Muy buenas noches, bienvenidos a este programa de aniversario. Sí, escucharon bien. El aniversario número 11 de este podcast, El Rincón del Fanático. Y hoy por fin regresé a ser yo el que presentara el capítulo o el episodio, ya que ahora sí pude estar a tiempo. Y pues quiero darle la bienvenida a mis compañeros y amigos, Roberto e Iván. ¿Cómo están, queridos amigos, el día de hoy?
Luis, muy buenas noches. Iván, muy buenas noches y felicidades porque llegamos a la edición, 519, nuestro 12º aniversario.
Yo, la verdad, doceavo.
Doceavo, exacto. Súper contento. ¿Qué te digo? Extasiado. Pues, muy bien, muy bien. Iván, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Luis, Roberto, un placer estar con ustedes en esta edición. Como tú bien lo dijiste, son 12 años de este proyecto que nació justamente de esa inquietud de dos fanáticos que querían hacer algo distinto, algo diferente, crear un espacio donde el fanático pudiese expresar lo que siente por sus equipos sin ningún tipo de censura, restricción, X, lo que sea. Y bueno, ha sido algo muy, muy divertido, espontáneo, algo que no tiene grandes cosas, pero donde nos dedicamos a lo que nos gusta, que son los deportes y nuestros equipos. Por eso se llama El Rincón del Fanático. Muy contento de estar con ustedes en esta edición y bueno, espero que la pasemos muy bien y podamos conversar de lo que nos gusta.
Sí, excelente. Pues realmente es estamos de plácemes, ¿no? O sea, no somos profesionales en esto, no somos expertos que nos dedicamos a esto, ni mucho menos, pero nos gusta simplemente platicar, comenzar nuestras opiniones, puntos de vista, análisis, información, estadísticas, trivias, y pues ya llevándolo tanto tiempo haciendo, pues se vuelve parte de nosotros, ¿no? De nuestra rutina, de nuestra semana, y pues una felicitación de mi parte nuevamente, Iván, Roberto, porque ustedes son los que iniciaron esto y han sido pues realmente los que han continuado y mantenido vivo este espacio. Pues bueno, vamos a platicar, me imagino, del final de la Serie Mundial que se está dando en estos días y que pues realmente con el resultado que se está dando el día de hoy se enfoca o se ve ya a la otra orilla quién puede ser el campeón. Y aparte de esto, ¿qué otras cosas vamos a traer a la mesa?
Bueno, por mi parte, yo hay que hablar de la Fórmula 1, de lo que sucedió el domingo en el Gran Premio de México. Pues eso no podemos dejarlo pasar por alto porque, bueno, hay muchas cosas que comentar, que decir. Estuve viendo todas las los entretelones. Bueno, en fin, creo que fue de esas carreras que bueno, por correrse en Latinoamérica, pues traen muchas expectativas y hay mucho colorido y realmente me gustó todo lo que pude ver, ¿no? Eso tenemos que conversarlo. Y por supuesto un breve paneo por el mundo del fútbol, así muy rápido. Voy a hablar sobre el Balón de Oro que se entregó en días pasados. Y bueno, por supuesto, lo sucedido en la semana de la NFL. Creo que son las tres cosas relevantes de las que voy a hablar esta semana. ¿Tú, Roberto?
Muy bien, pues sí, obviamente la MLB. Y señores, esto no se acaba hasta que se acaba. O sea, puede ser que ahorita Texas esté destrozando Arizona, pero todavía puede pasar. Obviamente platicar de la MLB, traigo la cápsula, traigo datos duros, porque ya saben que lo mío son los datos duros, y del podcast que pues año con año platicamos, pues justamente voy a platicar de eso. Tengo un comentario de la Fórmula 1. No la vi, no estuve en las gradas. Sí, Iván, no estuve ahí. ¿Sí? Sin embargo, yo sé por qué, infiero, que por qué Checo chocó, qué fue lo que pasó por su mente que se detonó en el choque. Entonces, obviamente voy a platicar de eso y la NFL. ¿Sale?
Perfecto. Muy bien, bueno, chévere.
Sí, entonces, muy bien.
Uh-huh. Venga, adelante.
Perdón. Creo que esas son las noticias más importantes, definitivamente. Yo, como les comenté el otro día por chat, estaba viendo la final del Mundial del Rugby, que, como les comentaba, duró 5 semanas. Ya tenemos un campeón, que es una... Fue una final que se decidió por un punto, por una especie de punto extra fallado que pues definió al campeón, ¿no? Y bueno, si quieren rápidamente doy esta información. El campeón fue Australia. Australia le ganó 12-11 a Nueva Zelanda. Los famosos All Blacks, que son los que hacen su baile de estos tribus. Y regresando al punto, son dos de las más fuertes selecciones. De hecho, dejaron en semifinales a Francia y a Inglaterra, que sobre todo Francia era uno de los favoritos, que ha jugado de manera muy muy fuerte. Y pues bueno, como les decía, se definió por un punto, 12-11, es un puntaje muy bajo. Yo estuve viendo el juego y bien interesante, porque pues buscaban acarrear el balón en vez de patearlo, como en teoría se debe jugar el rugby. No sabemos muy muy bien o a fondo el 100% de las reglas, aunque pues sí tengo noción de algo, pues, y fue de muy bajos puntos. Esto quiere decir que las defensas estuvieron muy férreas, muy buenas. Y pues bueno, creo que el otro equipo relevante para nosotros es Argentina. Jugaron o participaron Argentina y Uruguay, pero Argentina sí llegó a meterse a cuartos de final, si no me equivoco. Y bueno, pues es rápida, una noticia rápida, y pues si quieren podemos empezar con lo que hemos visto sobre la Serie Mundial, sobre los resultados que se han dado y cómo va hasta ahora.
Y bueno, yo creo que aquí una cosa importante de la Serie Mundial es que qué ataque ofensivo ha tenido Texas, o sea, qué manera de hacer carreras. Y no nada más hablo de una persona, no nada más hablo de Aroldis García, hablo de Casey Seager, hablo de Marcus Semien, hablo de casi cualquier bateador que se pone en la caja de bateo, y que pues los pitchers de Arizona no pueden controlarlo. Los dos primeros partidos pues sí fueron muy, ¿cómo decirlo?, marcados, digamos, hacia el favor de Arizona. Bueno, el primero lo pierde cuando en la novena Seager mete un home run, empatan y se van a la onceava, y en la onceava gana Texas. En el segundo, que gana Arizona, pero el partido pasado y este, que es el cuarto partido, Texas en la tercera entrada, ahorita en este cuarto partido, Texas en la tercera entrada ya iba 10-0, entrando la alta de la novena van 11-5. O sea, qué manera más impresionante de tener un ataque ofensivo que Texas tuvo, Probablemente en algún momento dentro de la temporada regular, pero ahorita está barriendo a Arizona. ¿Qué opinan?
Bueno, yo dije que Texas ganaba en 5 partidos. Me atrevo, lo sostengo, y lo dije, creo que Texas tiene el equipo, creo que es superior a Arizona. Y sí, Roberto, como bien lo dices, ha sido un festival de batazos. Fíjate que de haber comenzado 11-10-0 en el tercer, bueno, el primero o tercer inning, porque yo no lo empecé a ver, bueno, mira, 11-7, quiere decir que de cierta forma Arizona se recuperó. Wow, o sea, de verdad, son cuatro de diferencia. Entonces, digamos que empezaron a batear muy, muy tarde, pero sí una serie obviamente de batazos. Obviamente, no sé, ya toda la afición debe saber que, bueno, Adolis García queda fuera de la Serie Mundial por un problema que tuvo una, creo que fue un tirón en la espalda, o no estoy muy seguro cuál es el tipo de lesión que tiene Adolis García. Pero obviamente esto va a pesar mucho. Tú lo dijiste, Roberto, en un mensaje que nos mandaste por nuestro chat. Y bueno, sí, efectivamente esto puede afectar mucho la ofensiva de los Rangers, a pesar de que, como bien lo dijiste, es un equipo que puede, cualquiera te puede dar un batazo. Yo creo que aquí el hombre fuerte, con la salida de Adolis García, y que se va a echar el equipo al hombro, es sin duda Corey Seager. Corey Seager es un bateador estupendo, un bateador zurdo, de paso, que tiene poder, a pesar de ser un campo corto, y bueno, creo que la balanza pues sigue a favor de los Rangers. Esa es mi visión. Yo digo que ganen 5, ¿qué dices tú, Luis?
Antes de eso, ya terminó el partido y quedó 11-7, entonces Texas se sube a 3 juegos ganados contra uno por parte de Arizona. Luis.
Sí, sí. Pues ya comentaba también que el día de hoy es la 10ª victoria consecutiva de Texas como visitante. Y esto rompió la marca de 8 victorias que tenían por ahí 2-3 equipos. Ahorita no me acuerdo cuáles eran. Con esto llevan 10 ganados consecutivos de visitante, y curiosamente me decía Roberto que en la temporada regular tuvo más perdidos que ganados de visitante.
Exacto.
¿Cómo tuvo... las cosas pueden cambiar?
Ajá. Sí, perdón por interrumpir. Texas tuvo 40 ganados y 41 perdidos en la temporada regular, y ahora los cabrones hacen esto en los playoffs. O sea,
10-0.
Sí.
10-0. Y yo pensé que iba a estar más cerrada, que Texas iba a ganar en 7. Digo, no ha terminado la serie, pero todo se proyecta a que termine en 5 o en 6 máximo. Ahora, también podemos hablar de Arizona, que tiene 2-3 muy buenos pitchers como Zach Gallen y como Kelly, pero fuera de ellos, ni el pitcheo abridor ni el bullpen son fuertes, ¿no? Nada más veamos los pitchers que hoy lanzaron. Mantiply, que es el abridor, Castro, Kyle Nelson, Frías, Reed Nelson y Sal Frank. Si vemos, no hay nadie famoso, mediático, conocido, a menos de que seas fan de Arizona, ¿no? Entonces, yo creo que con un picheo de este nivel hicieron maravillas calificando a playoffs, hicieron maravillas dejando afuera a todos los que dejaron afuera, ¿no? Y tal vez ya no les alcanzó para esta serie. Sin embargo, cuento de Cenicienta, campeones de la Liga Nacional. Y para mí va a ser recordado como uno de los underdogs más sorprendentes que yo recuerdo en el béisbol.
Sí, sí, es un equipo bastante, bastante luchador, batallador. ¿Qué les puedo decir? Yo creo que no hay enemigo pequeño. Sin embargo, siempre en una serie de estas va a haber un equipo superior. Eso siempre va a suceder. Y yo, desde que esto se, este resultado de que Arizona haya pasado a la postemporada, lo dije. El hecho de haber llegado a la serie de campeonato, ya eso era un logro para un equipo que estuvo siempre en el tercer lugar de la tabla, siempre estuvo peleando con San Francisco, tenía sus altas, sus bajas. La primera parte de la temporada estuvo dominando, después se cayeron, pero había equipos mejores que los Diamondbacks, sin duda alguna, y que fueron eliminados y que ganaron 100 partidos. Así que, de verdad, el haber llegado a la serie mundial, como tú dices, como underdog, y para mí ya tiene un gran mérito. Este equipo tiene muchísimo mérito y, bueno, puede seguir teniendo y creciendo, ¿no?, a nivel de equipo con otras piezas, qué sé yo. Pero está muy bien. Sin embargo, creo que debo destacar la labor del lanzador Leclerc, este relevista, este apagafuegos de los Rangers de Texas. Pues también es una... digamos, un extra que tienen los Rangers de confiabilidad a la hora de cerrar los partidos, y bueno, así lo demostró. Fíjate tú, Luis, que por parte de Rangers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 lanzadores también por Texas, que en vista de lo amplio del marcador, pues bueno, decidieron ir dándole trabajo a su staff de pitcheo, que bueno, de cierta forma también fue castigado, ¿no?, de alguna manera. Así que, bueno, ese es el comentario, señores.
Y muy bien. ¿Y tú, Roberto, crees que Arizona pueda moverse y sacar uno, dos o hasta tres juegos, o ya no?
Pues mira, probablemente un juego sí, pero yo creo que dos, o sea, a lo mejor... Si llegamos al sexto partido, que ahí la atinaría yo, porque dije el 6, pero dije Arizona. Pero bueno, entonces estaría el 50%. Pero no, no creo que, con lo que vimos hoy, no creo definitivo que Arizona pueda ganar, aunque reitero lo de Yogi Berra, ¿no? Esto no se acaba hasta que se acaba. El hecho es que, ¿cómo frenas eso? A menos que... ¿Cómo se llama este pitcher que ganó el segundo partido? Bueno, no me acuerdo. Qué bonito lanzó este chavo. Se echó 7 entradas. Una salida de calidad más una entrada.
Merrill Kelly.
Kelly.
Exacto. Uh-huh. Gracias. Justamente...
No, de hecho, el próximo juego es Zach Gallen. Y jugando todavía de locales, yo creo que Zach Gallen sí puede sacar ese juego. Y luego ya vendría Merrill Kelly. Ellos son los dos pitchers que a mí me parecen muy buenos. Y van a pitchar, si todo sale bien para ellos, en el quinto y sexto juego. Lo que da una ligera esperanza.
Pues yo creo que ahí están los dos mejores pitchers, ¿no? Gallen siendo el mejor de Arizona, y si Kelly se avienta otra actuación como ese partido que ganó, probablemente sí podríamos llegar a un séptimo juego, pero vamos a decir que llegan al séptimo juego. ¿A quién pones de pitcher? ¿A Zach Gallen otra vez? ¿A Kelly? O sea, no vas a poder, y no. Ese picheo que tienes, pues no está a la altura.
Sí, no, yo no creo. Yo no creo que un séptimo juego, o sea, si van con Kelly, con Gallen, Gallen lo conectaron. Lo que pasa es que, bueno, el juego estuvo apretado, pero creo que Kelly se vio mucho. Fue el que se ha visto más consistente hasta ahora ha sido Kelly, sin duda. Uh-huh. Sin duda que sí.
Sí, y bueno, Max Scherzer, igual salió lastimado, lanzó 3 entradas el día de ayer, creo, pero ya no va a continuar en esta serie. Estuvo lesionado durante varias partes de la temporada, y yo creo que puede ser su final como jugador
¿Cómo crees?
Yo creo que sí. Yo creo que ya no se pudo recuperar de sus últimos, de sus últimas lesiones. Lleva dos o tres temporadas con muchas lesiones y problemas. Y retirarse siendo campeón, aunque no brilló, creo que vale la pena, ¿no? Ya veremos, porque hay jugadores que no pueden retirarse. No les es fácil y hacen todo el esfuerzo para continuar. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con este gran jugador, ganador de Cy Youngs y demás.
Okay. Okay. Muy bien, excelente. Excelente. Bueno, yo reitero, yo digo que Texas gana en 5. Ya va 3-1. Y yo creo que Texas gana en 5 partidos.
Vamos okay, a ver. Okay.
Muy bien, va que va. Bueno, pues ya con eso, entonces les voy a, para cerrar el bait, les voy a platicar de la cápsula. Y el título va de esta manera, porque hay dos equipos de la MLB que siempre tienen un humidificante como parte de su equipo regular, ¿no? De su equipamiento. Entonces lo que dice es que cuando nosotros pensamos en un equipamiento estándar de la MLB, podemos pensar que cada equipo tiene cientos de pelotas, ¿sí? También deben de tener uniformes para los juegos de casa, para los juegos de visita y algún otro uniforme para ocasiones especiales. Pero eso solamente es lo básico. Sin embargo, hay dos clubs que tienen algo adicional y es un humidificante. Y esto no se podría ver, no se podría esperar desde el primer equipo que estuvo en 1800. Sin embargo, hay dos equipos que mantienen humidificantes. Tanto Arizona como Colorado son estados que tienen una baja humedad. Y el resultado es que los grandes bateadores, cuando se unen a los equipos que están en Denver o en Arizona o en Phoenix, sufren. Y sufren porque las pelotas empiezan a perder un poco de su humedad. Entonces, la adición de los humidificantes resuelve un problema. De 1995 hasta 2001, a la temporada de 2001, los pitchers de la Liga Nacional en el estadio Coors Field tuvieron un ERA horrible de 6.50, y eso se podía notar siendo más alto que los pitchers propios de los equipos que tenían un récord de 4.37. En el 2002, cuando un humidificador fue introducido como equipo estándar para los Rockies de Colorado, la producción de los home runs estaba la producción de los home runs en el estadio de Colorado bajó un 25% durante la temporada. Esa estadística fue lo suficiente para convencer que a los Diamondbacks de Arizona de que agregaron un humidificante a su lista de obligatoria en sus partidos en casa. Y esa es la cápsula, señores. ¿Cómo ven?
Ok, sí, algo totalmente desconocido e impensable.
Sí, o sea, porque digo, como qué chistoso, ¿no? Que mantengan un humidificante con esto. Pero, pues esa es la experiencia ya de muchísimos años, ¿no?
Claro.
Sí, muy bueno. No tenía conocimiento. Era muy interesante.
Aquí va. Muy bien. Pues ya con esto terminando la cápsula, nos seguimos con la Fórmula 1.
Sí, por supuesto. Vamos a seguir con la Fórmula 1. Creo que está, bueno, hay muchas cosas que comentar al respecto. Como todos saben, pues se corrió el Gran Premio de México. Como les dije en el preámbulo, pues, bueno, pude ver todos los highlights, los entretelones. Todo muy colorido, muy bonito, el espectáculo. De verdad que siempre se esmeran muchísimo en este espectáculo y me impresionó. Bueno, ustedes me comentaron lo costoso de asistir a la Fórmula 1 en México, pero señores, eso estaba lleno. O sea, es lo que yo a veces no me explico, cómo un país pueden suceder esas cosas, que haya tantos problemas, tantas a veces crisis, y llega un evento de estos y eso está repleto de gente. Qué impresionante. Eso me llamó muchísimo la atención. Y bueno, lamentándolo mucho, pues lo que más me dolió fue lo que sucedió, obviamente, con Checo en la primera. O sea, de verdad que qué tristeza. Me dio muchísimo coraje lo sucedido. Tanto así que yo escribí un comentario en Twitter, o X, porque ahorita se llama X, pero para mí sigue siendo Twitter. yo puse un comentario a Checo Pérez en su cuenta de Twitter, hice un comentario de lo que me pareció, de lo que me pareció su actitud y cómo defraudó a su público, a su gente. O sea, porque vamos a estar claros, la gente va a ver a Checo Pérez, o sea, va con la ilusión y la esperanza de que su corredor haga un papel decoroso, ¿ok? Y que por lo menos esté en la carrera, que lo puedan ver durante 71 vueltas, y no que por una soberbia y por un protagonismo, pues haya hecho lo que cometió. O sea, lo que hizo fue una irresponsabilidad, y así lo hice saber en su cuenta, se lo puse. Creo que fue una irresponsabilidad de su parte haber hecho lo que hizo, a sabiendas de que, señores, era imposible cruzar a la derecha teniendo a Leclerc y a Verstappen en ese mismo canal. O sea, eso no se podía, y él como piloto profesional debió saberlo. Entonces, me dio mucha tristeza, más que por él, por la gente que fue a verlo, por su afición, por su público, y que, bueno, digamos, se puede decir que acabó con la ilusión de muchísimos mexicanos de ir a ver a su piloto. Esa es mi humilde opinión, señores.
Ok, yo tengo un comentario respecto a por qué Checo Pérez hizo lo que hizo. Y mi comentario es que yo creo que con todo lo que le ha sucedido al Checo en este año, que no le ha ido bien, la verdad, que ha tenido una presión abismal, y que muy probablemente las redes sociales, los noticieros, todos los medios electrónicos e impresos que hablan mal de Checo Pérez o de la manera en la que está, yo creo que Checo Pérez hizo eso para tratar de reivindicarse de todo lo mal que tuvo en la temporada, y por eso aceleró de esa manera. Él arrancó en la quinta posición, y entonces obviamente el acelerar de esa manera era para tratar de o colarse o meterse al primer lugar o estar en las tres primeras posiciones, porque justamente la manera que él lo hizo, Verstappen lo hizo después en la carrera. Lo que pasa es que Verstappen sí logró que Bottas frenara, y el Checo no logró eso y por eso le pegaron. Entonces yo creo que pues él en su cabeza dijo: yo voy a hacer esto para reivindicarme con la afición, con la escudería, con los dueños, con los patrocinadores, con todos, pero le salió el tiro por la culata. Probablemente él se hubiera tenido que colocar a lo mejor la tercera posición y empezar a manejar la carrera, pero pues qué tristeza, ¿no? Luis, ¿qué opinas?
Yo creo que es la consecuencia de la presión que ha tenido, que no ha sabido manejarla, que no ha tenido un buen equipo que lo cobije, que lo dirija, que le diga que hasta qué decir. Y yo creo que sí, ya son manifestaciones de algunas situaciones emocionales, ¿no? De pérdida de confianza, de seguramente baja autoestima, de aunque tenga el dinero del mundo, porque obviamente sabemos que ganan muchísimo dinero los pilotos de Fórmula 1, pero pues quiere decir que la inestabilidad puede llegarle, o sea, que el dinero no va a comprar eso, ¿no? Y desafortunadamente empezó a, muy bien el año, si ustedes recuerdan, ganó dos de las primeras carreras y luego se cayó. Luego no hubo una buena puesta a punto en el coche durante varias carreras y empezó a cometer errores y errores y errores y errores, ¿no? Ahora que está todo mucho más parejo, pues definitivamente o sea, que los equipos han acortado las distancias, el que sale perjudicado siempre es Checo Pérez, y Verstappen, hay que hablar de él, gana su carrera número 16, implanta récord de más victorias en una temporada, y pues él no comete errores, hay que felicitarlo por eso, nos caiga bien, nos caiga mal, sea arrogante, etcétera, es un super piloto.
Sí, bueno, hay que estar claro en varias cosas. Primero, voy primero con el comentario de Luis y después voy con el de Roberto. Vamos a estar claro en algo. El equipo Red Bull trabaja para Verstappen. Toda la atención, todas las estrategias están hechas para Verstappen. Checo tiene sus ingenieros, obviamente, pero nunca va a estar a la altura de Verstappen porque Verstappen es el piloto número uno, vamos a estar claros. Es el que clasifica siempre, que hace las poles. Los dos pilotos tienen el mismo carro, entre comillas, pero yo creo que siempre Verstappen tiene esa primera opción por ser piloto número uno. Tiene mucho más atención, tiene mucho más, más elementos a su favor que Checo Pérez. Fíjense que Checo comenzó bien, como tú lo dijiste, pero tiene problemas para clasificar, siempre tiene problemas en la Q2, en la Q3, y últimamente otros pilotos de otras escuderías han estado por delante de él. Quiere decir que Checo no está haciendo las cosas como debe ser, y obviamente lo sucedido, yo creo que con lo sucedido el día de ayer, Checo va a salir de Red Bull, o sea, él no va a continuar. De verdad que yo creo que esto fue la gota que derramó el vaso. Con respecto a lo que dice Roberto, debo decir que es cierto, la partida de Checo fue muy buena, aceleró increíblemente, pero fíjense que él salió al lado de Hamilton. Hamilton estaba por el lado de adentro y Checo estaba por el lado de afuera. Okay, en la tercera fila. Si el puesto hubiese sido al revés, si Checo hubiese estado por dentro, quizás eso no hubiese sucedido, porque él hubiese, en la arrancada, hubiese podido pasar a los dos Ferraris y probablemente no hubiese podido pasar a Verstappen, pero probablemente iba a agarrar el segundo lugar y hubiesen llegado así, o sea, y hubiesen seguido 1-2 y los Ferraris hubiesen quedado atrás. ¿Qué pasó al final? Fíjense, Hamilton, más inteligente, se quedó tranquilo, hizo su carrera y finalmente terminó en el puesto número 2, como debe ser. Yo creo que lo de Checo fue una irresponsabilidad, independientemente, Roberto, de que haya querido desahogarse o demostrar que o quitarse la presión de encima. Creo que fue irresponsable, porque era imposible. Fíjate que cuando llegaron al final, Juro tenía que cruzar a mano derecha para poder cerrarse, pero ahí estaba Leclerc. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Montó el caucho sobre el de Leclerc y salió despistado. Leclerc dañó el alerón delantero y con todo y eso, fíjate, que logró llegar en el tercer lugar de la carrera. Esa es mi opinión. Yo creo que Checo fue irresponsable en esa maniobra. Él si hubiese corrido con un poquito de inteligencia, él hubiese podido llegar en el segundo lugar y quién sabe si hasta hubiese podido ganar la carrera. Esa es mi humilde opinión, señor.
Exacto. Pero, ¿pues sí? Como dice mi mamá, el verbo hubieras de pendejos, entonces eso ya no va a pasar otra vez.
Así es. Así que bueno, Luis, con tu comentario, sí, efectivamente, bueno, Verstappen llega a 16 triunfos, bate un récord, empata, no recuerdo con quién. Yo lo que sí sé es que con 13 estaban Sebastian Vettel y creo que Schumacher, si no me equivoco, con 13, pero hubo uno que ganó 15. Sí. Uno que ganó 15, que no recuerdo ahorita quién es, y Verstappen con este triunfo pues lo supera y impone un nuevo récord para la Fórmula 1. Ya campeón del mundo, ya restan pocas carreras en el año, creo que ya Verstappen no tiene nada que probar, batió todos los récords, y bueno, yo creo que ahora va a correr, va a estar en modo piloto automático, o sea, ya todo está definido para mí en esta temporada. Ahora se hablan, hay muchos nombres para sustituir a Checo. Se ha hablado de ¿cómo se llama? De Fernando Alonso. Se ha hablado de Richardo. Se ha hablado inclusive de este piloto que va a salir de no recuerdo si es Russell o hay otro piloto por ahí que se le vence contrato, y también se habló de que pudiera ir para la escudería Red Bull. Lamentablemente Checo no va a seguir, y bueno, de paso, puso en riesgo su campeonato, porque ahora está solamente a 20 puntos de Hamilton de Checo por su campeonato, que en cualquier despiste y en cualquier pestañeo pierde Checo el subcampeonato de piloto. Sería una lástima de verdad que eso sucediera.
Totalmente, ¿sí? De acuerdo. Y sí.
No, por favor.
No, nada más era comentar eso, ¿no? Que yo estoy de acuerdo y que la situación de Checo Pérez se vuelve cada vez más insostenible. Al principio decíamos, no, sí, está bien y va a aguantar y tiene otro año, pero ha cometido tantos errores mentales de un novato cuando ya lleva 15 años estando ahí en Fórmula 1 y ha podido ganar muchas carreras y demás, pero bueno, ¿no? Ahora sí parece que pues ya va a finalizar su situación con el equipo.
Pues bueno, igual. Ok, pues con esto cerramos la parte de la Fórmula 1 y quisiera hablar, si me dejan, de los datos duros propios de este podcast y de la audiencia. ¿Se puede?
Adelante.
Venga, muchísimas gracias. Bueno, pues como cada año platicamos, nosotros iniciamos esto, nuestro primer podcast fue el 3 de noviembre del 2011. Nos unimos, Iván y yo, y en esta gran aventura, y pues de ahí hemos forjado, pues no nada más amistad, sino también un vínculo importante entre los tres para poder platicar de deportes, ¿no? Y de lo que nos apasiona. Y ahora, hablando de los datos duros, ¿cómo está ahorita? Subimos en este 2023, tenemos una audiencia de 673 personas, ahorita menciono los países, y de los cuales, de esas 673, en promedio tenemos 357 reproducciones por episodio, que ese es un 53% de los suscriptores que tenemos en el año. Poco a poco estamos subiendo. Como tal, estamos en diferentes plataformas: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher, TuneIn, y la semana pasada metí a Amazon Podcasts. ¿Sale? Y entonces, de los canales tradicionales que son Google Podcasts, Apple Podcasts, etcétera, que no es Spotify, la mayoría de nuestra audiencia nos escucha en Venezuela. En Venezuela tenemos el 73% de nuestra audiencia a través de estos canales tradicionales. En segundo lugar está México con un 7%, Colombia en el tercer lugar con el 5%, República Dominicana en el cuarto con 3, Chile con el 3%, y abajo nos escuchan de Estados Unidos, de Perú, de Argentina, de Brasil y de Ecuador. ¿Ok? Eso sería por los canales tradicionales. Y por Spotify es otra cosa. El principal país es México, con el 57% de las personas. Y para esto, solamente comentar cómo es, bueno, ahorita menciono cómo es nuestra audiencia. En Spotify tenemos durante todo el mes, tenemos 180 personas que nos siguen en Spotify. Y el número de episodios que se da, o más bien de reproducciones que se da por episodio es de 60. Entonces, aunque estos números son menores que en otras plataformas, pues Spotify sigue subiendo. Entonces, el primer país es México con 57%. Luego, en segundo lugar, Estados Unidos con el 30%. En tercero, no me puedo creer, pero le agradezco mucho a esto a las personas que me están escuchando, de Inglaterra. De Inglaterra es el 8% de las reproducciones provienen de Inglaterra. Luego tenemos España, Argentina y Alemania, 1% cada uno. Y abajo de 1% está República Dominicana, Colombia, Nueva Zelanda, Grecia, Venezuela, Canadá e Irlanda. ¿Por qué será? La verdad no lo sé. Pero agradecer a la audiencia que lo esté escuchando por este lado, ¿no? Y comentarles también de igual manera que las cómo es que a través de cuáles dispositivos nos escuchan. En primer lugar, esto es desde Spotify. Nos escuchan a través de desde iPhone, desde Mac, desde un smart speaker, que esto es como una Alexa, luego web, Android, Windows, y etcétera. Y en cuestión de géneros, el 80% de nuestra audiencia son hombres, el 19% son mujeres y el 1% es no binarios. Y solamente para cerrar este punto y escuchar de ustedes, nuestra audiencia sigue la gran mayoría en el bracket de 45 años a 59, con el 95.4% de nuestra audiencia de todas las plataformas, tanto de las tradicionales como las de Spotify, ¿sí? Luego, el 1.6 está entre 35 y 44 años, el 1.1% entre 28 y 34. El 0.9 de 60 en adelante y el resto, que son el 1%, está entre adolescentes hasta 27 años. Y estas son las estadísticas que año con año pues venimos platicando, y eso es lo que es el podcast, señores. ¿Cómo ven?
Bien, a mí me parece que obvio, si buscamos más audiencia, necesitamos de repente modificar algunos formatos, aunque la verdad no nos hemos puesto a hacerlo, ¿no? Crear a lo mejor un bloque de algo, etcétera. Sin embargo, a mí me parece que ha habido un incremento, si no me equivoco, por lo que escuché, de la cantidad de gente que nos escucha recientemente.
Exacto, sí. Comparando contra el año anterior, déjame te digo, subimos un 40% en las reproducciones y un 7.36% en los suscriptores. O sea, el número de reproducciones ha subido, obviamente, contra años anteriores, y antes se mantenía un poco más respecto al número de suscriptores, y el número de reproducciones venía subiendo poco a poco. Sin embargo, hemos tenido un gran incremento. Solamente en reproducciones por episodio subimos de 255 el año pasado a 357, y de suscriptores de 627 a 673. Entonces, sí, y este podcast es como si lo que somos, ¿no? Tres amigos hablando de deportes. Entonces la audiencia está más afín a eso, ¿no? A escuchar el podcast como si fueran parte de nuestros amigos, ¿no?
Claro. Sí, por supuesto. Muy bien.
Ok, bueno, pues ¿por qué no iniciamos entonces con la NFL?
Sí, de acuerdo. Pues resulta que fue una semana bastante atípica, como es recientemente, es decir, es impredecible, es complicada de estar seguros de algo, ¿no? Por ejemplo, ¿quién hubiera pensado la derrota de Kansas City en Denver después de que Mahomes iba invicto, creo que 16 juegos consecutivos ganándole Kansas City a Denver? ¿Alguien lo veía venir?
No.
Nadie, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que cada vez es más impredecible la NFL. Eso es bueno, eso a mí me gusta, no es como en los, ¿cómo podemos llamar? No es como en los deportes, digamos, la liga de fútbol española, donde el Real Madrid y el Barcelona han ganado los últimos 45 años, casi, o el Bayern Múnich en la liga alemana, lleva 17 campeonatos seguidos. A mí sí me gusta que haya esta paridad, o no sé si le podemos llamar también poca estabilidad, ¿no?, de los equipos, pero bueno. No sé cuáles fueron los juegos que más te llamaron la atención, que más seguiste.
Uno de ellos indiscutible es la derrota de San Francisco, ¿no? La tercera derrota consecutiva que mostró que pues algo está pasando con San Francisco, ¿no? Porque hace 3-4 semanas veíamos que San Francisco, pues no sé si lo vaticinábamos para llegar al partido de conferencia, pero Cincinnati mostró algo muy importante en San Francisco, que metiéndole una presión adicional a Brock Purdy, puede cometer errores como los que cometió, ¿no? Y pues no nada más es eso, es también demostrar que Cincinnati tenía una serie de problemas, pero Joe Burrow está de vuelta, ¿no? Qué buen partido. La defensa le pegó duro, le dio varios golpes, estuvieron varias veces a punto de capturarlo y él mostró una calidad muy buena, ¿no? Entonces, sí, la verdad yo creo que ese fue el partido que más me choqueó y que muy probablemente también fue rompequinielas, porque estoy seguro que muchos le fueron a San Francisco, ¿no?
Sí, San Francisco, tercera derrota consecutiva. ¿Quién lo iba a venir, veía venir después de 4 victorias con las que iniciaron, con más de 30 puntos de promedio y aplastando a sus rivales? Claro, uno de ellos, los Steelers, que no traían o no traen nada. Y bueno, pues realmente creo que es algo bien interesante el que haya paridad, ¿no? Desde mi punto de vista. ¿Algún otro juego que hayas visto?
Hubo partidos, perdón que interrumpa, hubo partidos muy interesantes. Hablando de, para comentar lo de Cincinnati y de 49ers, yo creo que el bajón se debe a, como bien lo dice Roberto, a la presión que le han puesto a Brock Purdy. De verdad que este equipo ha tenido un bajón bastante fuerte. a pesar de que Christian McCaffrey tiene, creo que tiene un récord de más partidos anotando, creo que va por 17. Sin embargo, el resto del equipo no se ha visto bien. Brandon Ayuk, en fin, George Kittle, aunque George Kittle tuvo un partido medianamente decente. Yo creo que también cuando tú te enfrentas a un equipo bueno, contendor, yo creo que ahí es donde te sacan la radiografía y ahí es donde tú ves de qué están hechos los equipos. Yo creo que San Francisco pintó bien, pero todavía no había jugado con equipos, digamos, un poco más fuertes que ellos, como es el caso de Cincinnati, que empezó muy flojo, pero fíjense que ya tiene récord ganador, y como viene jugando y con lo que yo vi ayer, creo que este equipo va a ser un fuerte rival. No digo que va a ganar, pero sí creo que va a ser un muy fuerte rival. Entonces, bueno, ese fue uno de los partidos que vi que me gustó mucho, y por supuesto, esa derrota de Kansas City, pues, contra un equipo como los Broncos, wow. No sé qué decirlo, por ahí dicen las fuentes que Mahomes estaba jugando enfermo. En fin, hay miles de conjeturas cuando se pierde un partido. Pero contra un equipo como Denver, la verdad es que es doloroso perderlo, ¿no? Así que, bueno, más o menos eso es lo que pude, los partidos que más me llamaron la atención. Y pude ver el partido de Steelers y wow, la verdad es que quedé en shock con lo que vi, porque con lo mal que jugó Jaguars, y que los Steelers no hayan podido aprovechar esas intercepciones de Trevor Lawrence, la verdad es que increíble. Y lo peor de todo, la lesión de Kenny Pickett y la lesión en el tendón de la corva de Minka Fitzpatrick. Yo creo que son dos bajas muy importantes. Y yo creo que Steelers, pues, va a tener problemas aquí en adelante, me parece. No sé qué opinan ustedes.
Uf. Bueno, ya tiene problema desde hace tiempo. Hemos ganado, o más bien el equipo ha ganado realmente con mucha suerte. Definitivamente es como yo lo veo. Más que jugar bien, 4 victorias. Podría ir un ganado, 0 perdidos, definitivamente. Digo, un ganado, 6 perdidos, pero bueno, va 4-3. Yo creo que ya se le acabó. Dicen que si regresa Kenny Pickett para el jueves, no sé si sea bueno, no sé si sea malo. Yo creo que Tennessee va a salir como favorito. Y bueno, ¿no? Pues habrá que ver de qué manera se van dando las cosas ahí con los Steelers, pero la ofensiva es terrible. Es el equipo que ha jugado que ha tenido más ¿cómo se llama? Menos puntos de los 32 equipos hasta ahorita. Ya con eso hablamos de que está jugando realmente mal.
Aunque yo vi una estadística en el partido de Raiders que decía que en los últimos 16 partidos Raiders no había podido meter más de 24 puntos. En la temporada regular, Raiders era el único equipo que no había metido al menos 24 puntos, siempre era bajo. Entonces, al menos Pittsburgh creo que ya metió un poco más de 24. Pero bueno.
No, en un juego metió 26, pero porque tuvo una intercepción de último momento con pick six.
Ok. Ya. Muy bien, pues fíjate, yo tengo una teoría. Yo creo que ahorita Mike Tomlin, el hecho de mantener a Matt Canada, pues sabemos que pues es algo turbio porque no le veo el por qué está ahí. Pero yo creo que Tomlin está haciendo lo que está haciendo para poder mantener su récord de más ganados o más...
¿Pero de qué le sirve el récord?
No lo sé, el psicólogo eres tú, tendrías que decírmelo.
Es que no le sirve de nada. O sea, realmente se está agarrando de una idea... que ni a él le sirve. O sea, ya decir 16 o 17 o 20 o 21 es exactamente lo mismo. Es como decir 17 billones de dólares o 21 billones de dólares. O sea, la cantidad no te la puedes imaginar, ¿no?
Ahora,
yo creo que él ya está como un poco volado, un poco fuera de lógica, de sentido, porque primero se rodea, siempre lo ha hecho, eso sí, de coaches que pues ni fu ni fa, ¿no? Eso quiere decir que no son buenos, que él los puede controlar y que pues se ven los resultados. Sigue con Matt Canada ahí siendo el equipo con menos puntos de los 32 equipos. Llevan varias semanas saliendo la misma estadística. Pittsburgh lleva, creo que 47, 48 juegos consecutivos, estamos hablando desde 2020, que no ha tenido un juego de 400 yardas totales. El siguiente equipo, que ni sé cuál es ahorita, no llega a 15. ¿Sí? O sea, todos los equipos, por lo menos en una ocasión, han llegado a 400 o más yardas del año pasado a la fecha. Pittsburgh lleva 4 años o 3 años que no lo ha hecho. O sea, ya es una terquedad que yo digo, si ya no lo, o sea, se va a empezar a caer un poco la franquicia tan ganadora, tan emblemática, porque va a empezar a perder seguidores, y no me refiero a nosotros, sino a los niños que llevan 13 años sin ver campeón a los Steelers, sin tener figuras, sin tener buenas temporadas. Entonces, tarde o temprano les va a pegar, ¿no? Es una de las cosas que alcanzo a ver.
Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Porque a final de cuentas, los niños siempre se van sobre los ganadores. Y si Pittsburgh no es ganador, no le voy a ir a los Steelers porque mi papá le hace. Le va. Le voy a ir a Rams, le voy a ir a Kansas, le voy a ir a Filadelfia. A los ganadores, ¿no? O los que ganaron, ¿no?
Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues es un equipo aburrido, un equipo predecible. Es decir, ya los aficionados estamos muy, 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 muy a disgusto.
Bueno, señores, yo hemos hablado mucho de los Steelers, pero yo también tengo que echar mi lloradita porque perdimos 31-17. Tenemos récord de 2-6 y la verdad es que esto luce terrible, de verdad. Yo estaba diciéndoles fuera de micrófono esta tarde que yo hubiese hecho un trade con Minnesota y hubiese mandado a Mac Jones para Vikings y hubiese tratado de buscar algo en el mercado o esperar el draft para ver si nos cambia un poco la cosa. Pero no estoy tan seguro de que sea un problema solamente de mariscal de campo. Creo que hay muchos problemas internos en este equipo, definitivamente, y eso me hace pensar que las cosas ahí no están muy bien, la verdad. Entonces, bueno, esto pique se extiende. Lo cierto del caso es que Miami, en un partido tranquilo, hizo 31 puntos, con un Tua que se sigue viendo bien. Lo interceptaron una vez por cierto, pero yo creo que tiene una de las ofensivas más explosivas de la NFL, digamos que apartando a la de Cincinnati, que también me parece que es bastante, bastante explosiva, ¿no? con sus receptores que ya conocemos, con Chase, con Boyd, con Higgins, pero creo que la de Miami tiene mucho más velocidad. Okay, no sé qué opinen ustedes, pero creo que este equipo de los Dolphins, corrigiendo algunos detallitos en la defensa, creo que este es un equipo bastante, bastante competitivo. ¿Qué les parece?
pues bueno, sí, Iván, realmente el ataque ofensivo de Tua, o comandado por Tua, con Hill y Jalen Warren, entonces running backs muy bueno, pero hay que verlo, que realmente el head coach es el artífice de esto, ¿no? Porque pues Tua llevaba más tiempo que el head coach, que no me acuerdo cómo se llama, y este tipo cambió definitivamente la perspectiva y la mentalidad de ese equipo. Entonces, sí, muy bueno, pero no es el mejor, porque ha dado tumbos. O sea, Bills le ganó a Miami y pudo haber sido al revés, pero el dominio fue directamente de Bills. Entonces, no sé si habría que ver cuáles cambios se necesitan hacer, pero pues sí. Luis.
Sí, definitivamente yo creo que es un gran equipo. Le falta un poquito de equilibrio. La defensa es lo que a veces no jala al parejo. Creo que en la ofensiva son los líderes en yardas totales y en promedio por partido y demás. Y van a estar peleando. A ver, sería interesante. ¿Cuál sería el ranking que harían? Vamos a pensarlo rápidamente. De la americana y de la nacional, ¿cuáles serían los tres equipos que ustedes dirían que ahorita están hasta arriba de cada liga?
Kansas, Miami. Puta, no tengo idea. Bueno, y de la nacional, Filadelfia, San Francisco y Seattle.
Ok. Mira, yo me iría por la americana, igual Kansas, Miami, no sé el orden, pero sería Kansas, Miami y desafortunadamente Baltimore. Creo que Baltimore trae muy buen equipo. Está 6-2, están a la par de Kansas, a la par de Miami y a la par de Jacksonville, que también está por ahí asomándose. Pero todavía no lo considero tan contendiente. Y la nacional, definitivamente Filadelfia, San Francisco, y creo que el tercero es Dallas, aunque yo preferiría que fuera Detroit, pero después de ver la vapuleada que le puso Baltimore la semana pasada, creo que Dallas, a pesar de su inconsistencia, en un mano a mano, en un tete a tete, es decir, un partido entre los dos, creo que le ganaría Detroit. Tú, Iván, ¿cuáles serían tus tres equipos?
Bueno, como están las cosas ahorita, Miami, me gusta mucho Baltimore, lo que ha hecho Baltimore ha sido muy, muy interesante. Y el tercer equipo, a mí me sigue gustando Cincinnati. Yo creo que Kansas es un equipo que depende únicamente de dos o tres jugadores que, si no están, ese equipo no vale nada. Yo creo que más completos para mí son Miami, Baltimore y Cincinnati. Y la nacional, el Dallas es una mentira del tamaño del cielo. Esa victoria sobre los Rams es un equipo que no trae absolutamente nada. Para mí es una victoria falsa, porque no jugó con un rival medianamente bueno. Pues me gusta Filadelfia. Me parece que para mí es el equipo a vencer. Filadelfia. Pues antes del partido de ayer me gustaba San Francisco, y cerraría con el equipo de Detroit. Detroit ha mejorado muchísimo, tiene muy buenas piezas y me gusta lo que está haciendo Dan Campbell con este equipo de los Detroit Lions. Esos son mis equipos.
Ok, porque también quiero decirles que ya estamos llegando a la mitad de la temporada y se va rapidísimo. Entonces, sí, pues digamos que sí, que el día de hoy, pues estos son los favoritos. Creo que coincidimos en 2 de 3, la mayoría. Y estoy de acuerdo con Iván. Cincinnati va a venir de menos a más. y puede ser el no quiero llamarle caballo negro, porque a principio de la temporada era uno de los favoritos. De hecho, para mí, el Super Bowl era Filadelfia contra Cincinnati. Entonces, estoy de acuerdo con Iván. Y pues bueno, simplemente entre otros comentarios breves, rápidos, ganó por primera vez en la temporada el único equipo que no había ganado, que es Carolina, en un partido bastante, bastante mediocre o malito, por decirlo. Le ganó 15-13 a Houston. Aquí lo interesante de este partido es que jugaron el pick número uno overall y el pick número dos, ¿sí? Que era ver quién era mejor, si Bryce Young o CJ Stroud. De hecho, CJ Stroud de Houston había jugado mucho mejor en toda la temporada, pero pues ganó Bryce Young el pick número uno. Es, si no me equivoco, la cuarta vez que esto sucede, que el uno se enfrenta al dos. Y pues bueno, en este caso pasó el partido sin pena ni gloria, pero Carolina ya tiene su primera victoria, ¿no? Desafortunada la victoria de Minnesota, porque pierden a Kirk Cousins. Kirk Cousins por el resto del año. Habían ganado 3 juegos consecutivos, estaba enderezando el barco, y pues bueno, la gran flamante contratación de Minnesota el día de hoy es haber traído a Joshua Dobbs, el titular de Arizona, el tiempo que estuvo en ese equipo, mientras Kyler Murray regresa.
De acuerdo, ¿no? Sí. Pero están desesperados los Vikings, por eso hicieron ese trade, pudiendo a lo mejor buscar a alguien mejor, como decía Iván, que quería que enviaran a Mac Jones por Addison.
No sé si Mac Jones sea mejor. O sea, Joshua Dobbs corre, Joshua Dobbs anotó creo que 6 touchdowns corriendo, etcétera. Digo, yo sé que es mejor pasador, por decirlo de alguna manera, pero Joshua Dobbs tiene mucha experiencia, lleva varios años, lleva varios equipos, sin ser un quarterback bueno, ¿no? Pero lo que hemos visto este año de Mac Jones, yo lo pongo como uno de los peores de toda la liga.
Ok. Iván, ¿qué opinas?
Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que, pues sí, por eso yo quiero que lo cambien. Pero sin duda, yo creo que había opciones interesantes en el mercado por parte de Cincinnati, por parte de Minnesota, que como bien decía Luis, tuvo una semana, o sea, o tiene ya varias semanas ganando. Entonces, sin tener a Justin Jefferson, bueno, el equipo pues siguió ganando y con la adición de este chico Addison, pues el equipo está muy bien. Yo, por ejemplo, hice tratado de hacer un trade, por ejemplo, por Gardner Minshew, por ejemplo, que me parece que es un quarterback medianamente bueno, que le pone, como dicen por ahí, es luchón. Pero bueno, está bien. Joshua Dobbs está se mueve, es un tipo que tiene movilidad y puede imprimirle un poquito más de velocidad, cosas que no hacía Kirk Cousins, ¿no? Bueno, habrá que ver, pero bueno. ¿Qué otros trades se dieron? Creo que hay otros movimientos. Hubo un movimiento en la defensa, un jugador que pasó de Nueva York a Seattle. No recuerdo el nombre de él, pero es un movimiento bastante interesante que va a ayudar muchísimo a Seattle en la defensa. Pues no solamente
Leonard Williams se fue a Seattle.
Exactamente.
Sí. Jay John de Washington se fue a San Francisco.
Por una segunda selección de draft.
Ah, yo me pensé que era una tercera, pero imagínate, el ex pick de primera ronda, que además era el número 2, fue el pick número 2 de la primera ronda, que se baje, debe de doler.
Sí, no, pero además ahí es donde vemos que San Francisco nuevamente le come el mandado a los demás equipos. ¿Qué no se les puede ocurrir a los otros equipos hacer lo mismo? Creo que sí era tercera ronda, perdón, no, ya, no sé ahorita, no me acuerdo. Y lo mismo pasó el año pasado con McCaffrey. Dieron una segunda ronda y McCaffrey se está volviendo el mejor jugador ofensivo de la liga, que no es pasador. Y ahora con Chase Young, que sí tuvo su bajón de juegos por estar lesionado, pero es un gran jugador, y otra vez cae San Francisco, que pues, a San Francisco no le duele nada, y es más, no necesitaba a Chase Young. Lo que podría necesitar San Francisco es un corner, siento yo, en la defensiva. Un receptor en lo que regresa Divo Samuel, pero no necesitaban un edge. Y bueno, pues muy bien, pues bien por ellos, y los demás equipos, como siempre, Steelers, Patriots, estaremos nada más viendo que los demás se fortalecen.
Exacto.
Sí. Señores, una pregunta que les quería hacer, porque realmente hubo una, todo el mundo estaba esperando que Davante Adams fuera cambiado. Davante Adams, estoy seguro que él quiere cambiarse. Yo pensé que iban a hacer un trade por él, porque realmente el equipo de Las Vegas Raiders no trae nada, absolutamente nada, y a él se le ve molesto. Él se le ve que no está contento en ese equipo. Y yo pensaba que Las Vegas iba a ser un trade por Davante Adams, un trade interesante, pero no hicieron nada. ¿Qué opinan?
Lo que pasa es que Raiders dijo que no iba a cambiar a Davante Adams, aún con el partido de ayer, que tuvo una recepción de 11 yardas. Que no iban a cambiar. Entonces, pues no importa lo que quiera Davante Adams, si Raiders decide mantenerlo ahí.
Sí, lo mismo pasó con este Henry de los Titans. Se empezó a rumorar que él quería ser cambiado y que había equipos preguntando, y dijeron los dueños que no. Es la misma situación que con Davante Adams. Ahora, entre los que sí se concretaron, Leonard Fournette estaba sin equipo y se lo llevó Buffalo. Está bien porque fortalece un tándem de corredores que está bastante raquítico, y me parece que es una buena contratación, sin ser tampoco algo del otro mundo, ¿no?
Pero Fournette había sido cortado por Buccaneers.
Sí, más bien ya no le dieron contrato, ¿no? Al principio de esta temporada, y estuvo como esperando un buen postor, pero nunca llegó.
Bueno, yo creo que en Buffalo va a ayudar a ese ataque terrestre. Fournette es un tipo con una buena contextura, un tipo que tiene, que fuerte, que corre, y creo que puede ayudar mucho al equipo de Buffalo, que bueno, la verdad es que lo necesita por lo flojo que se ha estado viendo últimamente.
Sí, de acuerdo. Y bueno, otro jugador que me parece interesante es Donovan Peoples-Jones, que era de los receptor de los Cleveland Browns. Se va a reforzar el cuadro de receptores de los Detroit Lions, que pues son equipos que empiezan a apostar diciendo tenemos opciones este año, ¿no? Tal vez por eso Steelers y Patriots pues no apostaron por cambios en esta ocasión, porque saben que no tienen con qué.
Sí, no tienen chance, ya no tienen chance esta temporada, no tienen que estar pensando en el 2024 y ver qué piezas van a tomar en el draft. Eso es lo que ellos tienen que ver, honestamente. Y en el caso, de Pittsburgh, bueno, tienen que salir de Matt Canada y de Mike Tomlin. Yo creo que es hora de que Steelers cambie su mentalidad de juego, y traigan a un head coach proactivo con nuevas ideas, porque la defensiva está, pero hace falta ofensiva, y es lo que carece en Pittsburgh.
Pues bueno, ese es el ir y venir de cada semana en este podcast.
Sí, pues, de acuerdo.
Siempre hablamos de eso. Bueno, señores, y para la semana 9, bueno, el calendario está regular. Creo que nada más hay dos partidos que, a mi juicio, van a ser buenos. Los demás hay tres partidos buenos. Comenzamos, bueno, el jueves va a jugar Pittsburgh en Tennessee, o Tennessee en Pittsburgh. Ese partido va a ser en Pittsburgh. Bueno, pero los partidos que me parecen interesantes de esta semana 9 son Miami en Kansas City, ¿ok? Ese partido se va a jugar en Frankfurt, en Alemania. Eso va a estar muy interesante. Va a ser a las 10:30 de la mañana del domingo. Eso está excelente. Luego, me gusta mucho el partido entre... me voy a ir al final. El partido entre Dallas y Filadelfia. Equipos rivales, ese está muy bueno, son rivales de división, y creo que ese partido va a echar candela. Y el último partido para mí interesante va a ser el juego entre Buffalo visitando Cincinnati, que ese, por cierto, va a ser el partido del Sunday Night, y bueno, creo que ese partido va a estar también muy, muy, muy bueno. Esta semana descansan Denver, Detroit, San Francisco y Jacksonville. ¿Algún comentario?
Totalmente de acuerdo contigo de cuáles son los partidos buenos. Y aquí lo interesante es para los que seguimos en el Survivor, que creo que los tres estamos en el Survivor, no está tan fácil elegir. Obviamente depende de cuáles ya eligió cada quien, pero es una semana difícil para elegir en el Survivor.
A mí me gusta Washington ganando la Nueva Inglaterra en Foxborough.
Híjole, yo no les voy a decir, porque si yo les digo mi pick, le van a elegir al rival y van a ganar.
Sí, no, está complejo realmente el pick de esta semana. Un pick seguro, pues.
Sí, un pick seguro está difícil.
Sí, con las sorpresas que hemos visto, bueno, es complejo. Pero a mí me gusta Washington para el Survivor.
Bueno, yo nada más les digo rápido el mío. Yo esta semana voy a ir por los Cleveland Browns.
Ah, ok.
Ganándole a Arizona.
Arizona. Uh-huh. Y sin Joshua Dobbs, que ahora con que Mariscal se va a quedar a Arizona, pues no lo sé.
Por novato.
¿Y qué pasó con Kyler Murray?
Todavía no regresa, pero se espera que en unas 2-3 semanas más ya esté.
Ok. Bueno, muy bien.
Pues bueno, nada más para cerrar esto, nada más déjenme decirles que lo que pasó hace un mes de Taylor Swift, bla 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 bla, que nunca lo platicamos y no lo vamos a platicar, pero Taylor Swift, esa palabra es el nuevo Omaha dentro de la NFL. Hay varios equipos, varios quarterbacks que lanzan audibles, pero en vez de decir Omaha u otra palabra, ya están empezando a decir Taylor Swift.
Eso se convirtió en una farándula tremenda, el caso de Taylor Swift y Travis Kelce. Wow, increíble.
Sí,
bueno, señores, y ya para concluir el programa, y cambiando rápidamente el tema, se entregó el Balón de Oro. Se lo dieron, considero injustamente a Lionel Messi, y me van a perdonar los que sean fanáticos de Lionel Messi. Yo estoy totalmente en desacuerdo con ese premio, y estoy de acuerdo con lo que comentó el jugador alemán Lothar Matthäus. Eso fue una farsa, lo de ese Balón de Oro. Para mí, el Balón de Oro debió haberlo ganado Erling Haaland, el delantero del Manchester City. Ahí están los números. Erling Haaland fue para mí el jugador, el mejor jugador, el más consistente, el que más goles marcó, y me pareció injusto que le haya quitado el Balón de Oro. Yo no sé hasta cuándo van a estar favoreciendo a Lionel Messi. Realmente yo creo que me parece que esto realmente fue una burla. No sé qué opinan ustedes.
Totalmente de acuerdo. 100% yo también creo que Haaland hubiera sido el ganador. Pero aquí lo que pesó es que ganó el Mundial, que además sabemos que como que fue medio dirigido hacia allá. Y yo a mí me encanta Messi, se me hace el mejor jugador de las últimas décadas. Pero no, llevan los últimos dos Balones de Oro que ha ganado, a mí se me hace que hasta que no le correspondían, ¿no? Sabemos que es más de fama que de verdad de méritos, y pues bueno, ¿no? Tal vez ya haya sido la última ocasión, porque ya estando en el Miami, pues realmente no va a poder lucir como lucía en otros, en el Barça o en el Paris Saint-Germain.
Okay. Ok, bueno, muy bien. Bueno, señores, yo creo que si ya no hay más nada que tocar, pues pudiésemos cerrar el podcast, este podcast aniversario. Pues de verdad, pues muy, muy complacido y muy contento de estar con ustedes en esta edición. Y caramba, pues felicitarlos y felicitarnos. Y bueno, que sigan, que podamos, nos permitan pues seguir llevándoles nuestras humildes opiniones de fanáticos. Y bueno, como siempre, ¿no? Si uno puede tener sus haters, pero son obviamente opiniones personales. Desde el punto de vista, uno lo ve como el que está sentado en las gradas, ¿no? Así que ha sido pues siempre muy, muy, muy complacido, muy, me siento complacido de aportar un granito de arena, de disfrutar este programa y compartirlo con toda la audiencia que nos sigue semana a semana, y agradecerles por supuesto por escucharnos y bueno, pasar un rato agradable hablando de deportes. Entonces me despido y lo dejo para que ustedes cierren. Roberto, Luis.
Venga, pues bueno, yo agradecer muchísimo a Iván y a Luis por ser grandes compañeros, por hacer que este podcast sea poca madre, que me la pase increíble, confiando que pues no nada más sea estos 12 años, sino que sean muchos más y que los iremos disfrutando y platicando deportes como amigos que somos, ¿no? Y obviamente agradecer a nuestra audiencia por escucharnos, que este podcast es para ustedes y con ustedes. Y Luis, tú cierras el podcast, por favor.
Claro, pues un gran abrazo para ustedes dos. Un año más, felicidades. Ya son 12, y pues a nuestra audiencia por aguantarnos tantos años, por seguirnos, por, digo, seguramente en algunos momentos irán, vendrán, etcétera, pero pues a los que son fieles, pues muchas, muchas gracias, y seguiremos como siempre haciendo nuestro mayor esfuerzo en platicar, en disfrutar, en quejarnos de nuestros equipos, etcétera. Y pues por lo pronto, pues que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima.
Porque va, buenas noches. Bye bye.
Bye.
Chau.